Ignacio Lavacchi es analista de política internacional. Ignacio, Hernán Mundo te está saludando en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un gusto. Bueno, tu primera impresión de lo sucedido, ¿te sorprendió? ¿Era esperable? Y sobre todas las cosas, más allá de lo técnico, del análisis, en términos políticos y económicos, ¿cómo también le cae al gobierno argentino?
A ver, yo creo que es una noticia muy positiva, no solo para el gobierno, sino para todos, porque de confirmarse ese fallo, no hubiera sido el de primera instancia, es otra deuda más de 16 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, por suerte no es el caso. Así que eso es muy positivo para todos en el país. Me sorprendió, no tanto, digamos, no es que yo esperaba que era tremendamente optimista, pero cuando fue la audiencia entre las partes el año pasado, hubo algunas preguntas de los jueces que sugirieron que la apelación no venía bien para Burford. Y si uno mira cómo evolucionó la acción de Burford Capital desde entonces, venía a la baja, hoy se desplomó, ¿no? Entonces, sí era claro que era inminente una decisión de la Cámara de Apelación, ¿sí? Lo que no quedaba claro era si qué decisión iba a tomar. Digo, que no era que simplemente podía confirmar la primera instancia o rechazarla, que fue lo que terminó haciendo, sino que había algunas opciones intermedias. Bueno, finalmente fue un triunfo así pleno para la posición de la Argentina, ¿no?
Si tuvieras que explicarle a la gente sobre ese proceso de expropiación del año 2012, porque, a ver, hoy también en las interpretaciones esperamos un mensaje por parte del presidente, que de cualquier manera ya se pronunció en un acto al mediodía en La Paternal, lo escuchábamos hace un ratito recordando lo que había señalado. Hay de repente interpretaciones también que para algunos resultan curiosas, incluso de la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando o haciendo referencia a este fallo, defendiendo lo que fue la expropiación de 2012. ¿Cuál es tu mirada?
A ver, en el 2012, sí, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, ¿no? Uh-huh. Y ese es el origen de este juicio. Si bien a Repsol se le pagó una compensación, sí, en su momento, hubo una negociación entre el gobierno de Cristina y Repsol y digo, se llegó a un acuerdo, ¿no? El problema era el grupo Petersen, la familia Eskenazi, que entró a YPF de una manera bastante peculiar, ¿no? Digo, en el año 2008, si la memoria no me falla, hubo un acuerdo entre Repsol y la familia Petersen por el cual la familia Petersen, el grupo Eskenazi, entraba con un 15% de las acciones de YPF sin poner nada, básicamente con una deuda que tenía como garantía los dividendos de YPF, ¿no? Y con la opción de adquirir un 10% más, con lo cual el grupo Petersen, la familia Eskenazi, quedó con el 25% de YPF y con el control de la compañía, ¿no? Con la dirección de la compañía, por más que no fuera el accionista mayoritario. Al realizarse la expropiación, la conducción de YPF que asume después de la salida de Repsol decide no pagar más dividendos, lo cual tiene lógica, ¿no? Digo, YPF uno veía que caía la producción, ¿y por qué? Porque básicamente todos los años se repartían dividendos para Repsol y para que la familia Petersen, el grupo Eskenazi, pudiera pagar la deuda con la cual había podido adquirir ese 25%. No teniendo más esos dividendos, pierde eso, digamos, va a, no soy abogado, pero entiendo que va a la quiebra, y entonces en el juicio de la quiebra entrega la demanda contra el Estado argentino, contra YPF, por este tema, ¿no? Entonces, acá la controversia yo creo que es la consecuencia de muchas malas decisiones. Uno puede discutir si la expropiación, honestamente, yo no sé si fue la mejor de las políticas expropiar YPF, más bien tiendo a pensar lo contrario, más allá de lo bien que esté funcionando la compañía hoy y demás. YPF no es la dueña del recurso, que vale la pena recordarlo, ¿no? No es como YPF pre-privatización de los 90. Los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias. De hecho, una de las cosas que hizo el kirchnerismo para forzar la expropiación de YPF y para acorralar a Repsol fue presionar a los gobernadores provinciales para que le revocaran concesiones a YPF, a la YPF de Repsol, ¿no? Entonces, sí tiene un punto la presidenta en que eso que decía, que digo, que el estatuto de YPF, que decía que si alguien compraba más del 15% de las acciones tenía que hacer una oferta a todos los accionistas, no estaba por encima de la ley de utilidad de expropiación por razones de utilidad pública, ¿no? Entonces eso es lo que el kirchnerismo va a usar para justificar, ¿no?, la decisión. Yo creo que lo que hay que poner el foco es, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? No solamente por la expropiación, sino porque una decisión política bastante polémica y yo creo que oscura, si me permiten la opinión, de facilitar la entrada de un grupo que no tenía dinero y que tenía buenas conexiones a YPF, ¿no? Me refiero a lo que en su momento se llamó la argentinización de YPF, ¿no? Uh-huh. Y que creo que fue algo bastante negativo.
¿Entendés, Ignacio, por lo que decías, que se trata de una decisión que no tendería a revertirse, o sea, que no debería cambiar? ¿Qué interpretación hace? Más allá de que no conocemos a ciencia cierta cuáles son las posturas de una u otra instancia de la justicia de Estados Unidos.
Bueno, la Argentina definitivamente no va a apelar esto, yo creo.
Claro.
Los demandantes sí podrían apelar, uh-huh, y podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. De vuelta, no soy abogado, pero si uno se acuerda de un caso que se llamó el caso de la Paripasu, uh-huh, ¿sí?, que fue por unos bonos defaulteados en 2001 por la Argentina y que se terminó resolviendo en la Corte Suprema en el 2014, el fallo de segunda instancia fue en 2012, hubo un par de instancias de apelación más ante Cámara, y recién en junio de 2014 llegó la confirmación de que la sentencia estaba firme, ¿no? Entonces, Burford Capital podría eventualmente tratar de llegar a la Corte Suprema, eso llevaría un tiempo, a diferencia de nuestra Corte Suprema, que resuelve, la verdad, que demasiados casos en Estados Unidos. La Corte Suprema rechaza algo así como el 93% de los casos que le llegan, ¿sí? O sea, son muy poquitos los casos que acepta discutir, ¿no? Entonces, y este caso pareciera que yo tengo a pensar de vuelta, en esto toco de oído porque no soy abogado, uh-huh, que no es la clase de caso donde la Corte Suprema de Estados Unidos interviene, porque no hay una cuestión constitucional involucrada.
En términos de impacto económico, bueno, veíamos el impacto en mercados, ¿no?, con la suba en las acciones de YPF, y esperamos el mensaje del presidente. ¿Cómo lo capitaliza de alguna manera el gobierno, más allá de que esperamos el mensaje en cadena nacional en un rato?
Bueno, obviamente para YPF es muy positivo, pero no positivo por el fallo en sí, porque acá la demandada no era YPF, sino la Argentina, ¿no? En una decisión de primera instancia de Presca rechazó que YPF fuera parte de las partes demandadas, ¿no? Entonces es un pedido de Burford, accionada contra el gobierno argentino y contra YPF también. Obviamente Burford apeló a eso y quería mostrar que YPF era un alter ego, o sea, un otro yo del gobierno argentino. Para eso había pedido una acción de discovery, es que se revelaran todas las comunicaciones entre funcionarios del gobierno y directivos de YPF, cosa que fue rechazada hace unos 10 días más o menos, o por lo menos demorada hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que fue lo de hoy, ¿no? Pero lógicamente YPF sube porque, digo, si había algún riesgo de que la volvieran a traer a este juicio, ese riesgo cae bastante. El principal impacto para el gobierno de mercado me parece que queda oscurecido por el clima de volatilidad financiera internacional, ¿no? Uh-huh. En el sentido que esto es muy positivo para el gobierno porque implica que no va a tener 16.000 millones de dólares más de deuda, uh-huh, o lo que fuera. Supongamos que la Cámara hubiera dicho Burford tiene razón, pero la deuda no es 16.000, sino 4.000, porque estuvo mal calculada la cifra. Bueno, no le agrega nada a la deuda del sector público, ¿no? Eso es muy positivo. En circunstancias más normales a nivel internacional, probablemente se hubiera traducido una baja de riesgo país. Pero hoy el riesgo país está afectado por lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Digo, entonces, no es que el impacto de mercado es tan positivo para la Argentina. Básicamente queda como muteado por algo que es, digamos, tiene más peso, que es la guerra en el Medio Oriente.
Ignacio Lavacchi, analista en política internacional. Gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.